Nos vamos ahora al ámbito internacional y le damos la bienvenida a quien ya está en línea, Augusto Grilli Fox, analista internacional, compañero de Enlace Internacional, aquí programa emitido los días sábados en la radio pública. Hola Augusto, muy buenos días, gracias por el contacto.
Buen día Gisela, buen día Cristian, un gusto.
El gusto es nuestro y bueno, queríamos conversar con vos un poquito sobre la situación latinoamericana. Si podemos hacer un repaso sobre los acontecimientos más importantes, si arrancamos, yo diría de más cerca a más lejos, Perú sigue siendo una incógnita en relación a la asunción del presidente Pedro Castillo y los movimientos que viene efectuando la derecha y los sectores más conservadores del Perú.
Tal cual, como vos lo planteás, pero es algo que yo creo que la luz en el final del camino está, o sea, yo creo que están dilatando tiempos. De hecho, me parece interesante cómo se ha manejado la Justicia Nacional Electoral en Perú, en el sentido de achicar el margen a maniobras posteriores, ¿no? Yo entiendo que, de hecho, si vamos a lo técnico, hay 60 estructuras electorales a nivel regional en Perú, de las cuales ya 30 han mandado todos los informes finales. Están finalizando prácticamente las otras 30, que una vez recibido todo eso, es que la Justicia Nacional Electoral pretende expedirse sobre la situación. Si me preguntas a mí, una vez que uno ya lo pensó en frío y lo analizó, me parece que es lo más interesante, sobre todo entendiendo en la posición que se ha colocado la derecha y los sectores de Keiko Fujimori, que aparte de ser sectores de derecha, tenemos que contemplar un poquito siempre a la hora de nombrar a Fujimori de dónde viene, qué es lo que fue. Pues Fujimori hoy por hoy se habla con una liviandad que por ahí llama la atención e incomoda, porque estamos hablando de que si bien fue su padre el que fue presidente en los 90, él está preso por delitos de lesa humanidad, Keiko Fujimori ya habló de un indulto a su padre, y lo más importante es toda la estructura política que acompaña a Keiko Fujimori, la cual fue la que le dio justamente la base para poder llegar a ese 13,4% en las elecciones de primera vuelta. Entonces, volviendo a lo actual, me parece que está bueno este proceso en el sentido de que se termine de legitimar todo este proceso como corresponde. La diferencia ha sido reducida, sí, sin duda, han sido 44.200 votos aproximadamente, sobre casi 17.600.000 electores. Pero la gente, o sea, digamos, el ciudadano eligió a Castillo como una nueva opción, como resultado, podemos decir concretamente, de estas estructuras que podemos ver, está constante en Colombia, en Perú, en Chile, donde identificamos en Ecuador también que se han dado estos estallidos sociales en los cuales han sido países que han marcado un crecimiento en materia de PBI, sobre todo Chile, Perú y Colombia. Pero ¿a dónde ha quedado ese crecimiento del PBI que no ha podido trasladarse a la calidad de vida de sus ciudadanos? ¿O qué modelo representa ese crecimiento del PBI que termina dando elecciones de este tipo, absolutamente polarizadas, hasta geográficamente? Lima vemos el acompañamiento a Fujimori, en el norte un poco más, pero todo lo que es el sur, zona cordillerana y zona selvática, vemos el apoyo rotundo al profesor Castillo con más del 80% en algunos casos en algunas ciudades. Entonces creo que justamente lo que se ha dado en este proceso electoral, en este acompañamiento a Castillo, es la necesidad de que una ciudadanía se encuentre representada, pero en forma real. ¿Y cómo es eso? Con derechos a la educación, con derechos a la salud, con derechos a sistemas previsionales que los incluyan, y no con una gran parte de su ciudadanía viviendo con un dólar 50 diario, ¿no?
Augusto, es interesante el planteo que haces de tratar de despejar la mayor cantidad de dudas posible. Esto tiene un costo, claramente, que es que Castillo todavía no pueda ser proclamado, pero me imagino que la idea es también preservar gobernabilidad, ¿no? Porque, bueno, asume con todas las todos los cuestionamientos cerrados de alguna manera, ¿no? Esto va a garantizar también que pueda gobernar como corresponde, porque, bueno, una de las grandes dudas es, bueno, llegar tan cuestionado al poder con tantos cuestionamientos de la derecha y de los grupos que la sostienen, ¿no? Que son mediáticos, que son judiciales. Bueno, conocemos perfectamente de qué se trata. ¿Vos crees que esto va a ayudar a la gobernabilidad de Castillo a partir de que sea finalmente no solo proclamado, sino después que asuma?
Bueno, lo que planteas es clave. De hecho, cuando apenas se marcó el balotaje, la segunda vuelta entre Fujimori y Castillo, yo marcaba que lo que iba a venir, lo que mayor complejidad iba a representar para cualquiera de los dos que ganase, era la gobernabilidad. por varios motivos. Primero, por el amplio abanico electoral que se presentó, 18 candidatos a presidente de 20 partidos, 6 de los 18 con posibilidades para la segunda vuelta. De hecho, Castillo no estaba en ese ranking que suelen armar las consultoras y los medios, y sin embargo pasó a segunda vuelta siendo el primero. A eso hay que sumarle que Perú tiene un sistema unicameral que tiene 130 legisladores. De esos 130, por distintas acciones, hay 67 que están procesados por corrupción de distintas índoles. Hay casos que hay que analizar caso por caso. Pero ¿por qué planteo esto? Porque justamente por este sistema que tiene Perú es que se complica un poco más aún la gobernabilidad si no tenés acuerdos políticos en el Congreso para poder gestionar. Ahí va a haber un desafío tremendo, que creo yo que la única herramienta virtuosa que puede llegar a haber y existir es, primero, esta potencial coalición que están formando, que a mí desde mi perspectiva me parece virtuosa, entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza, donde creo que Mendoza le está dando aire fresco, le está dando una veta verdaderamente progresista a esta estructura de gobierno, y creo que es a donde también le está prestando las vinculaciones para poderse proyectar en la región dentro del Grupo de Puebla, que de hecho la pasada semana tuvieron una reunión en la cual intervinieron. Pero hay que ver qué pasa con los sectores de derecha recalcitrantes en relación a que quieran proveer de gobernabilidad. Si no, nos podemos encontrar con una suerte como lo que vimos en el estallido social de Perú, donde Merino asumió la presidencia por las fuerzas y las juventudes se los demostraron en la calle. Dos muertos costó, pero vimos una juventud organizada que salió a las calles con una marcha sin precedentes, utilizando las redes sociales, la tecnología para poder visualizar y defenderse de esa manera, de una policía que también y de fuerzas de seguridad que han jugado activamente para Keiko Fujimori, ¿no?
En el medio de todo esto, también digamos que ha habido un papelón en la OEA, ¿no? Un papelón internacional de Keiko Fujimori, que mandó una delegación a Estados Unidos, pero no logró que nadie la reciba. Organizaron, convocaron una conferencia de prensa, pero se encontraron con un salón desierto. Y mientras esto está sucediendo en Perú, en Colombia hemos sido testigos en los últimos días, Augusto, de atentados sospechosos, ¿no? Un atentado al presidente Iván Duque la semana pasada y una alternativa también de una consulta popular que se ha dado a conocer en los últimos días.
Tal cual, mira, primero por lo de Fujimori y por lo de la OEA, la verdad que lo de la OEA es lastimoso. O sea, perdón, pero no tengo otra palabra para hacer referencia, en el sentido de que viene de ser cómplice de un golpe de Estado en Bolivia, en el cual el papel de Luis Almagro ha sido de lo más triste que se ha visto en los últimos tiempos, en un organismo que debería tener un rol en el cual facilite y articule construcciones para poder dar gobernabilidad y para poder ser un autor, digamos, del acompañamiento de las democracias. Y vemos lo que está pasando, y se está dando un injerencionismo concreto. Y de hecho, si vemos el caso de Perú, ya en el caso de Perú ni siquiera pudieron intervenir porque lo que ha planteado Fujimori es increíble, podríamos decir que es un manotazo abogado, está pidiéndole a los organismos que están validando los procesos el proceso electoral de Perú, que están diciendo se ha dado todo en orden, no hay máximas irregularidades, les está pidiendo a ellos que intervengan las elecciones. O sea, como te digo, no le encuentro mayor capacidad de análisis a algo que no tiene pies ni cabeza. Y en relación a la situación de Colombia, la verdad que es preocupante. La verdad que la figura de Iván Duque, un Iván Duque que está hoy por hoy, las últimas mediciones le dan un 72% de imagen negativa, en un contexto en el cual trató de jugar con un doble discurso, con una doble vara, discursivamente diciendo que él convocaba al diálogo, que él era una persona de entendimiento, de democracia, y se lo pudo ver en forma permanente, no convocando a los sectores del paro, potenciando al accionar de las fuerzas de seguridad, que de hecho el gobierno de Colombia habla de 20 fallecidos, y me parece una barbaridad hablar de fallecidos y no de asesinados. Cuando organismos de derechos humanos están planteando que al menos son 60 en forma directa. Cuando vemos las situaciones en la ciudad de Cali que no tienen precedentes, estamos hablando de que han llegado en Cali a militarizarla con 3.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. En este contexto, la estructura principal que unifica los reclamos ha dado plazo hasta el 20 de julio, pero siguen existiendo sectores que plantean barricadas, que se manifiestan en las calles, porque vamos a lo real. En Colombia está pasando una situación muy similar a la que se da en Colombia, pero con una particularidad. Históricamente la derecha en Colombia se agarró de la crítica a sectores, a los sectores de la FARC, a los sectores del Ejército de Liberación Nacional, para estigmatizar a la izquierda y no permitirle una construcción política. De hecho, cuando la izquierda se fue ordenando, se fue generando estructura y se fue organizando, automáticamente empezaron a aparecer sectores paramilitares y se fue demonizando. ¿Qué es lo que pasa? Colombia le está costando mucho a los sectores de élite, a los sectores empresariales, aprender un poco a jugar con todas las cartas de la democracia y con una izquierda organizada y no estigmatizada. Hay una cuestión que es propia y natural. La izquierda en Colombia va a llegar al poder, va a llegar, pero por una vía que no le gusta a la derecha, va a llegar por la senda democrática. Y lo que está haciendo Iván Duque es agarrar al pueblo, podríamos decir, de prisionero, en una situación en la cual se encuentra con una caída del PBI del 6,8%, se encuentra con una pobreza del 42,5%, un 50% del empleo informal. En esas condiciones, con una Colombia que no tiene derechos laborales, que no tiene acceso a una salud integral, que se encuentra una juventud desvanecida en el sentido de no ver una proyección dentro de sus propios espacios, Yo creo que eso es justamente lo que está planteando espacios para otras discusiones, ¿no?
Y 100.000 muertos por coronavirus tiene Colombia actualmente en un sistema de salud absolutamente privatizado, ¿no? Está sucediendo todo esto en nuestra América y en Nicaragua. ¿Qué está pasando, Augusto Grilli Fox? Son distintas las miradas que hay, distintos analistas con perspectivas políticas e ideológicas diferentes. Vienen haciendo aportes desde distintos puntos de vista en relación a las presiones internacionales contra el gobierno de Ortega, pero también a su vez la detención de figuras de la oposición por parte de del gobierno nicaragüense y una escalada de protestas nuevamente por estos días.
Totalmente. Mira, partamos de la base que la situación en Nicaragua es compleja, sin duda. Hay una situación difícil en materia de derechos humanos totalmente. Se están aplicando detenciones, se están generando persecuciones. Hay cuestiones en materia de derechos humanos que no pretendan correr las discusiones, porque si en algo vamos a embanderar, la discusión va a ser desde los derechos humanos. Ahora, el injerencionismo que se está aplicando desde distintos organismos internacionales, te hacía referencia recién a la OEA, aplicando una carta en la cual se posiciona ideológicamente sobre la situación y no brindando herramientas para que los nicaragüenses puedan ser los que saquen adelante esta situación, habla de una gravedad real. Y de hecho, los países que han tenido la iniciativa de hacer un planteo en relación a no votar en contra, sino plantear una abstención, porque la realidad es que es incómoda la situación. Un voto no define la posición concreta y específica de un país sobre una lógica en la cual hay problemas internos, pero a esto lo quieren potenciar países que ya de hecho le han generado mucho daño.
A pocos meses de las elecciones presidenciales, digo, ese es el contexto además que tiene Nicaragua, ¿no?
Tal cual, el 7 de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones en Nicaragua y la realidad es incómoda la situación de Daniel Ortega, sí, la de Rosario Murillo también. Acá no es salir a defender por defender, sino poner en valor las situaciones que se están dando y justamente plantear a organismos internacionales que no condicionen y que no tengan una lógica como la que ya ha tenido Estados Unidos en los 80 sobre Nicaragua, donde de hecho se han exigido juicios por resarcimiento al injerencionismo y al daño que se le ha planteado y no responden a nivel internacional. Y ahora vuelven a reincidir tratando de intervenir sobre la situación interna de Nicaragua, donde uno lo que entiende, si me preguntas, yo creo que la perspectiva que hay que tomar es la que generó, por ejemplo, el grupo de contacto sobre el conflicto de Venezuela, que de hecho la hoja de ruta que había armado el grupo de contacto en las negociaciones de Barbados sobre el conflicto de Venezuela, estamos hablando que si no hubiese sido por el injerencionismo de Trump, en su momento el conflicto de Venezuela ya se hubiese resuelto. Y si la lógica del grupo de contacto se pudiese aplicar sobre Nicaragua con países que justamente tratan de proporcionar elementos y herramientas con organismos internacionales para poder discutir y generar una construcción efectiva por el bien de los nicaragüenses, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo no sé si acá lo que se está discutiendo es el bien de los nicaragüenses.
Recordemos que Daniel Ortega en las últimas elecciones presidenciales allá por el 2016 obtuvo más del 70% de los votos, ¿no? Digo, este número evidentemente preocupa mucho a la oposición financiada por la CIA y al gobierno de los Estados Unidos en la región, con todo lo que el sandinismo sigue expresando a pesar de las múltiples críticas y debates que por supuesto muchos podemos tener con sostener modelos que por ahí no se han visto tan actualizados a la luz de las necesidades y los nuevos derechos del siglo XXI.
Mira, totalmente. De hecho, vos sabés que justo cuando estabas planteando esto, me acordaba, se me venía a la cabeza el abordaje de algunos medios en relación a las elecciones de Irán, que hablaban de la baja participación porque no había llegado un 40%. Uh-huh. Y después veíamos los titulares de las elecciones en Francia. Te hablaban del importante abstencionismo. O sea, ese cristal, ese prisma, totalmente. Cuando es Europa del Este, cuando es un país del G7, es una perspectiva, cuando es un país de otro lado, y es ahí donde duele un poco, pero bueno, acá justamente tenemos que estar con vos, con Cristian, charlando un poquito para tratar de echarnos agua entre nosotros.
Bueno, te agradecemos un montón este resumen latinoamericano que nos has compartido hoy, y mañana, ¿con qué nos encontramos en Enlace?
Bien, mañana vamos a estar un poquito con la actualidad de Brasil, vamos a charlar sobre todos estos procesos que se están dando, estos pedidos de juicio político a Jair Bolsonaro, las irregularidades en relación a las gestiones de sus ministros, últimamente, de hecho, con la renuncia del ministro de Medio Ambiente. Por otro lado, también vamos a repasar un poquitito lo que está pasando en Colombia en relación en materia de derechos humanos, principalmente, y sobre todo el impacto en materia social que ha generado esta incapacidad del gobierno de Iván Duque, además del impacto de la pandemia. Además de trabajar un poquito esto que te comentaba de las elecciones en Francia, ¿no?
Bueno, todos invitados entonces a conectarse mañana aquí en Nacional a las 10 de la mañana, ¿no?
Exacto,
de 10 de la mañana, de 10 a 2 Enlace Internacional.
Un fuerte abrazo, que estén muy lindos.
Gracias, Augusto. Chao, chao. Hasta pronto. Augusto Grilli Fox, analista político internacional, dando cuenta entonces de la situación en Perú, Colombia, Nicaragua por estos días en nuestra América. Vamos a compartir el ranking argentino de canciones hasta ahora, como todos los días. RAC.